El abuso tiene muchas modalidades. El bullying y la pedofilia son unas de las más serias. Tenemos que ocuparnos en darle a nuestros hijos las herramientas necesarias para defenderse cuando se enfrentan al peligro. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio de familia, en este espacio de relación de pareja, en este espacio de uno mismo, en donde espero que encuentren ideas de cómo mejorar sus relaciones interpersonales y de esa manera mejorar su vida y hacerla más feliz, que es lo que todos buscamos finalmente, ¿no? Recuerden ir a las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, ahí hay videos, ahí hay mensajes, ahí hay fotos, imágenes, todo con esta intención de reforzar tu relación de pareja, tu relación familiar con los hijos, con la suegra, con los compañeros de trabajo, también tu relación laboral, etcétera, para lograr este destino feliz que todos merecemos, creo yo. Y el día de hoy hablo de un tema, pues serio, actual. Bueno, actual de toda la vida. Tristemente, el abuso infantil siempre ha existido en diferentes formas, pero afortunadamente hoy se habla más de temas como el bullying, como la pedofilia. Y el hablarlo más ayuda a prevenirse más. El ponerlo sobre la mesa en conversaciones en casa, espero, en conversaciones en oficina, con la familia, todo esto, ayuda a hacer conciencia, a que las señales sean más claras y, por lo tanto, a que haya menos casos de este tipo de cosas. Y precisamente, y ahí viene el comercialote, de eso trata el libro que escribí, que espero que salga para finales de marzo, principios de abril, o sea, ya, del 2013, para el que lo oiga después este episodio. Estoy muy contenta. Espero, sobre todo, lo hice, créanme, cómo son estos programas. Espero que sencillos, pero de fácil aplicación para la casa, para los papás de familia. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que necesitamos, obviamente, además de atrapar a todos los pedófilos del universo, es atender a los hijos, a formarlos de tal manera en que no se conviertan en agresores en el caso de bullying o en agredidos en el caso de cualquier tipo de abuso. Porque yo creo firmemente en que estos abusadores detectan a sus víctimas, saben leer las señales de un niño que no va a acusar, que se va a dejar abusar, que va a entrar en este juego enfermo de esta persona. Y entonces lo que necesitamos es eso, es prevenir a nuestros hijos con herramientas de fortalecimiento del carácter. Ustedes saben que en múltiples episodios he hablado de formación de hijos, ya sea como el tema principal del episodio, como en las respuestas que doy en los correos que ustedes me mandan. Así que, por favor, diríjanse a estos otros episodios porque se trata no de centrarnos en esta autoestima de adjetivos, ¿no? Qué inteligente eres, qué capaz, hijo. Incluso decir cosas que sí funcionan, ¿no? Como qué orgulloso estoy de ti. Por supuesto que hay que decirlos a los hijos, que eres inteligente, que eres capaz, que estoy orgulloso. Pero, sobre todo, también hay que dar responsabilidades a los hijos. Hay que decirles también en cariñosa firmeza cuando se equivocan y ponerles límites y exigirles de manera sana dirigida a este objetivo. Y es así como se va fortaleciendo el carácter. No se trata de hacerlos rudos. No se trata de maltratarlos para que sepan los rigores de la vida. Por supuesto que no. Por eso, de ahí, siempre que yo les digo cariñosa firmeza. Se necesita, sí, la exigencia. Se necesita la demanda. Aunque nuestro amor es incondicional, es necesario ponerles condiciones a los hijos para ganarse privilegios, de tal forma que sepan que en base a su esfuerzo, a su capacidad a crecer, no solo de tamaño, sino también como persona, es que se fortalece el carácter y deja tú que se puedan defender contra el abuso y todo eso, van a estar mejor preparados para la vida. Entonces, bueno, espero, ustedes saben que esta introducción es una embarrada por encima del tema Están todos estos episodios y espero que también esté el libro a su disposición. La verdad es que va a salir en Chile. Espero que eso sea una mala noticia para todos los demás que no vivan en Chile. Voy a tratar de promoverlo en otros países, pero no tengo los contactos en las editoriales para hacerlo. Pero créanme, me estoy moviendo, porque lo que quiero, ustedes saben, que es llegar a ustedes, ser útil. Y espero que este sea un conjunto de ideas, que ustedes las sumen a otras herramientas que tengan para seguir formando a los hijos de tal forma que sean personas íntegras, responsables y felices. Y ahora continúo con sus preguntas y de hecho empezamos con temas de hijos el día de hoy. Jimena nos escribió y me dice: tengo un pequeño de 3 años, 5 meses y cada vez está más porfiado, es decir, más necio. No me obedece en nada. Le digo: hijo, guarde sus juguetes, y me responde: no, estoy cansado. O le digo: no tomes mis cosas, y es como que no existo, no me escucha. Lo llamo y nunca viene. Tengo que ir a buscarlo donde está. Realmente me siento a ratos muy superada. Últimamente le he dicho que me voy a ir de la casa a un lugar lejos, y ahí me dice que no me vaya, que se va a portar bien, pero a los 10 minutos ya se le olvidó todo lo dicho. Le he botado juguetes a la basura porque no los guarda y no se le da nada. Por favor, oriénteme qué hacer. A ver, mi querida Jimena, sí, los 2, 3, 4 años son edades complicadas porque descubren su independencia, descubren un poco que pueden negarse a hacer las cosas, pueden no obedecer, por ejemplo. Y suele poner a prueba seriamente la paciencia de los papás, pero se necesita, apenas tiene 3 años, Jimena, falta un largo camino por recorrer y no te quiero superada. Te quiero verdaderamente en control de la situación, y ahí te van algunas ideas que espero que te sean útiles. Lo que está haciendo a tu hijo es perfectamente normal a su edad. Que se le olvide a los 10 minutos, que haga como que no existe, si la indicación que tú le das es de flojera, como recoger sus juguetes o no agarres mis cosas, pues voy a hacer como que no existe la señora para hacer lo que yo quiero. Eso es muy normal. Ahora, que sea normal no quiere decir que se lo permitamos, si estás tú, para ayudarle a comportarse adecuadamente en este mundo. No es nada más a comportarte como se te pegue la gana, porque no la va a hacer en la vida, ¿no? Entonces, número 1, incorpora mucho el juego. Más que hijo, guarde sus juguetes, empieza a ponerse a ver si logras guardar los juguetes antes de que acabe esta canción. O entre tú y yo, a ver, y pones, una de las cosas que yo hacía con los míos, me acuerdo, es poner la cubeta donde iban todos los juguetes, porque además los ponía yo de una manera que fuera fácil de recoger, ¿no? Porque si este va en la repisa y este va en esta mesita y este otro, los niños dicen: no, es demasiadas instrucciones, too much para mí, demasiado, no lo voy a hacer. Entonces, lo que hiciera era tener una cubeta de juguetes, punto. Ahí están todos. Si yo ya después quería ponerlos en otros lugares, ese era mi tema, pero para ellos era ponerlos en un contenedor único. Y entonces lo ponía lo suficientemente cerca como para que no se rompieran los juguetes y además atinarle a la cubeta, y jugábamos al tiro al blanco, ¿no? A ver quién tira más, quién le atina más, y pues a veces, la mayoría de las veces, los dejaba ganar a que ellos le atinaran más a la cubeta, recogiendo así sus juguetes. No, yo soy de muy mala puntería, hijito, mira, el mío no cayó, a ver, ve por él, a ver si tú sí puedes meterlo, y ¡pac! Él lo metía, y finalmente la acaba poniendo más juguetes adentro que tú, y le estás enseñando a ordenar su vida. Cuando le digas: no tomas mis cosas, y aún así las agarre, tú, de forma seria, no violenta, Jimena, de forma seria y firme, se las quitas. Te dije que no, y se la quitas. Y además, si puedes, en ese momento, quitarle un pequeño privilegio, él tenía además un juguetito, se lo quitas. No, viejo, porque cuando yo diga: no tomes mis cosas, tienes que obedecer. No te voy a quitar tu juguete el día en que, cuando yo te diga: no tomes mis cosas, no la tomes, ¿no? Con una pequeña consecuencia. No lo tortures, no lo amenaces con que te vas a ir, no tires a la basura los juguetes que no guarda, porque además de que te sale un poco cara la estrategia, realmente es ser cruel. Y con crueldad no se forma, le estás enseñando cómo sí hacer las cosas, y cómo la forma no correcta no va a traerle ventajas en su vida, que ese es básicamente al inicio como formamos a los hijos. Los hijos se van a portar bien porque les conviene portarse bien, y no les conviene, salen bastante perjudicados si no hacen lo que tú digas, ¿no? Entonces, cuando te responda de una manera que a ti no te guste, sé firme, pero sé cariñosa y demás, e indícale cómo sí. Le dices: ven, y no viene, Tú no vas con él a decirle las cosas, vas por él y lo traes a donde tú estabas. Y le dices, quiero que vengas porque yo voy a estar de mejor humor. En este momento, como no viniste, y pum, le quitas otro pequeño privilegio. Que le duela verdaderamente, no en físico, no a golpes, pero que le duela, que se arrepienta de, ay, ¿cómo no fui? Porque mira, ahora me quitaron tiempo de tele, tiempo de dormir, de irme a la cama, cosas así. Entonces, esa es una manera más fácil, más amable, que promueve un mejor ambiente de hacerlo. Querida Jimena, tengo otro episodio que se llama Mi hijo no me obedece. Grito cuando le hablo a mis hijos. Tengo varios episodios, Jimena, si los puedes recorrer ahí en mi página. Espero que te sirvan para hacerlo. Es www.preguntaleamónica.com y por supuesto tú sabes que aquí estoy para responder tus preguntas. Sigo retrasada, sigo poniéndome al día después de él por fallas ajenas a mi control que paramos en diciembre y un pedacito de enero. Sigo un poco retrasada en sus preguntas. Me estoy tardando un poco más de lo que yo normalmente me tardaba en responderles. Ténganme paciencia. En cuanto esté el día, esto se va a súper agilizar, espero, pero aquí estoy para responderles siempre, así que cuenten con eso. Siempre contestaré también en orden de llegada, ¿ok? No adelanto, así que a menos que sea una verdadera urgencia, pero bueno, si no lo es, esperen verdaderamente mi respuesta porque va a salir. Y yo les aviso por correo el día y la hora, no la hora, pero sí el día y el episodio en el que sale su correo y mi respuesta, ¿ok? Después está Giovanna, que me dice, hola Mónica, mi caso es el siguiente, mi hija tiene 3 años, fíjense, la misma edad que Jimena. Hace una semana que viene haciendo un berrinche al tener que despedirme al dejarla en el jardín para poder irme al trabajo. Se pone a llorar desconsoladamente. Traté no hablándole. Al otro día traté preguntándole qué le pasaba. Traté chantajeándola con cariño y aún así continúa con los berrinches. Las tías la tienen que tomar en brazos para que me suelte y yo salir arrancando. Cuando llamo para saber cómo está, me dicen que anda de buen ánimo, feliz, jugando, realizando sus actividades correspondientes. Cuando voy a retirarla, no se quiere ir del jardín. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdeme. Ok, Giovanna, lo primero es tratar las cosas un poco más de un día, ¿ok? Porque hay estrategias que toman más tiempo en funcionar. No podemos esperar que, imagínate, sería ideal, ¿no? Que le digamos a los hijos un día, solo un día, lávate los dientes después de comer y que nunca jamás en la existencia se los debamos de repetir nuevamente porque ellos para siempre se van a acordar de lavarse los dientes 3 veces al día. Todos los papás sabemos que eso no existe, pero ni en las mejores películas de Hollywood, ¿no? Hay veces que el escuincle, lo estoy diciendo en mexicano, que el hombre ya tiene casi 17 años y aún así le seguimos pidiendo que por piedad se lave los dientes porque hay seres vivos que caminan por su dentadura. Entonces es hasta la primer novia o novio que empiezan a decir, lavarse los dientes tiene sus ventajas. Así que hay cosas que tenemos que intentar por largos periodos de tiempo. A veces puede tardar 15 días una estrategia en pegar. A veces cuando una relación está muy dañada con los hijos, no a los 3 años, sino en otras de más tiempo, verdaderamente puede tomar hasta más de un mes, por ejemplo, el acercarse, el trabajar. Y hay otras que en una semana están listas, pero es bien raro que algo funcione de un día para otro. Así que me parece muy bien que trates de encontrar la razón, pero el dejar de hablarle, el chantajearla, son estrategias que lastiman la relación, Giovanna, y no te la recomiendo. A la niña le gusta estar contigo, le gusta la comodidad de su casa, le gusta la flojera de no tener que realizar actividades en horario. Pues sí, claro, el salir de la casa, el quedarse en el colegio sin la mamá es qué horror. Y normalmente a los 3 años la forma de expresarlo es llorando. Pero ya que estoy ahí, es pura diversión y muchas veces los papás se van todos angustiados porque dejaron a la niña llore, llore, llore y se ven como malos padres porque la dejé ahí y ella me abrazaba y qué horror, cuando en realidad no pasa nada. A ver, si tú crees que verdaderamente a la niña no le pasó nada en el jardín, si al hablarle le preguntaste, pero no en el momento en que está llorando, después, no en una sola conversación, sino en varias, que te tome un día le preguntas, 3 días no, le vuelves a preguntar, el día siguiente le vuelves a preguntar, 2 días no le preguntas nada, así como en una especie de investigación muy escondida, muy indirecta, ¿cómo se siente en el jardín? ¿Y te gusta? ¿Y cuál es tu Miss favorita? ¿Y cuál es tu materia favorita? ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Y de todo el jardín, ¿qué lugar es el que no te gusta? ¿Y qué lugar es el que más te gusta? ¿Y por qué? Y todo esto te va a dar una idea de que si la niña se siente segura y tranquila en el jardín. Pero te digo, tiene que durar varios días. Y si ves que todo está bien, lo único que quieres es quedarse en casa. Y yo creo que darle un beso, abrazarla, darle que te quiero mucho y demás, y despedirte como si no pasara nada, va a hacer que poco a poco ella entienda que esta es la vida. Esto es lo que va a suceder, me van a venir a dejar acá y yo voy a seguir adelante. Y ya va a dejar de llorar posteriormente. Es una etapa que le da a los hijos de repente y hay que tratarla como tal, como una etapa. Y por lo tanto, besarla, abrazarla, darte la media vuelta, despedirte moviendo la mano y te vas. Es la mejor estrategia, sin drama, sin castigo, sin amenazas, sin chantajes. Nada más es, bye, mi amor, que tengas... Es que no quiero que te vayas. Ya sabes que me tengo que ir, mi amor, pero te quiero mucho. Y te vas. Y listo. Y cuando llega al jardín, todo es alegría y cómo te fue y qué bueno. Ya le tienes que decir, ¿ves? No tenías por qué llorar en la mañana. No. Como si no hubiera llorado. Qué bueno que te fue bien y a ver mañana y tal. Va a pasar. Así que no te angusties. Y si obviamente encuentras que hay una señal de alerta que la niña te está diciendo que cierta persona es mala con ella o que le da miedo tal lugar, o entonces ya tomas las acciones necesarias. Pero generalmente los niños tienen no todos los niños, pero algunos niños tienen una racha de llanto al ir al colegio y entonces nada más es esperar a que lo superen y solitos lo hacen sin mayor problema. Ahora sigue Paola que me dice, ¡auch! Tu programa 646 me dio un golpe feo en la cabeza. Creo que soy una de esas personas que me tiro al drama cuando algo es tan bueno como para creerlo. Pero ¿cómo no hacerlo? Tengo bastantes ejemplos en mi vida en los cuales las cosas que van bien repentinamente se tornan lo más desagradables posible y créemelo, siempre se puede estar peor. Por eso, con el paso del tiempo, me acostumbré a imaginar y esperar lo peor. ¿Para qué? Si salen las cosas mal, pues ya no me duele tanto porque ya lo había imaginado. Y si salen bien, pues soy muy feliz, aunque seré honesta. Nunca disfruté lo bueno por el temor a que algo malo pasara. Pero actualmente veo con tristeza que mi forma de reaccionar puede lastimar mi matrimonio y no quiero. Lucho a diario con mis pensamientos, mis temores, y si me pongo pesimista o me enojo por lo que pudiera pasar en el futuro, me encierro en el baño hasta que se me baje y no lastimará a mi marido. Pero obviamente él se queda con una cara de ¿qué hice? Yo también necesito tips para cambiar y comenzar a ser feliz. Gracias. A ver, mi querida Paola, primero una disculpa por el macanazo en la cabeza. Espero que el chipote no haya sido muy grande, pero esto es bueno. Siempre conocerse es bueno porque te vigilas más. Y cuando te vigilas más, previenes más cosas y te vas entrenando hacia otra dirección. Lo más probable, Paola, es que este fatalismo esté impregnado en ti por tu historia, por tu crecimiento, por lo que haya sido. Pero eso no quiere decir que estás sujeta a esta impregnación, sino que tú mandas. Y que poco a poco, y cada día mejor, lo vas a ir haciendo de una manera más buena para tu vida. ¿A qué me refiero? A que, no sé, si yo tengo una condición en los tobillos que no me permite correr a grandes velocidades, pero quiero aprender a correr. Entonces, lo más probable es que gracias a la conciencia que tengo de mi problema de tobillos, yo haga entrenamientos especiales dirigidos a, no sé, fortalecer el tobillo o lo que sea, ¿no? De tal forma que voy a alcanzar mejores velocidades que las que hubiera alcanzado si no estuviera yo consciente de mi problema de tobillos. ¿Me explico? No quiere decir que necesariamente voy a ser esta persona rompedora de récords por velocidad de carreras, pero sí voy a alcanzar más allá de mi potencial inicial al tener conciencia de esta condición que yo tengo. Esto es lo mismo. Yo creo que tú no vas a ser esta optimista mujer positiva de estas arrasadoras que todo lo ven bien de origen, porque no lo eres, pero seguramente puedas controlar tu pesimismo mucho mejor. Ahora, se trata de comportarte como si, ¿recuerdas, Paula? No se trata de ir corriendo al baño a encerrarse, porque además de que asustas al marido, verdaderamente es una salida que no contrarresta el pesimismo. Nada más esperas a que pierda intensidad. Es un buen primer paso, te lo digo y te felicito. Primero por haberlo hecho consciente, luego por tener toda la disposición de trabajarlo, después por encontrar una inicial solución, como es ir a encerrarte al baño hasta que la cosa pase, y seguir buscando tips. Todo esto habla impresionantemente de la mujer que eres, Paola, y por eso debes de sentirte orgullosa. Ahora estás luchando contra una fuerza poderosa en tu personalidad y, por lo tanto, como decía al principio con las mamás, ¿no? Va a tomar tiempo. No te desanimes cuando un día te gane el pesimismo. Se vale de repente escupir negatividad y ver todo gris y nublado y oscuro y tormentoso. Se vale. Pero un día, no una racha, no meses, no una temporada, no te permitas, porque tú mandas más de ese tiempo. Y por lo tanto, lo primero es de decirle, explicarle perfectamente a tu marido, que no debe de ser sorpresa para él, obviamente, que tú eres negativa, y tú dile, ayúdame, y enséñale a que te ayude, enséñale cómo tratarte, eso es bien importante en la relación de pareja. Y entonces tú dile, a ver, cuando yo diga algo negativo, déjamelo ver, hazme, dígame una frase, a ver qué te parece si me dices negativo, o lo estás haciendo otra vez, o no, de tal forma que te ayude a estar consciente y que a lo mejor imites frases positivas de decir, es decir, nuevamente, no, yo sé que lo digo con frecuencia, pero es porque es bien poderoso el concepto de comportarte como si fueras positiva. Decir una frase, aunque suene hueca, el oírtelo, el que tu cerebro active esos mecanismos te entrena. ¿Por qué crees que hay tantos simulacros de incendios o de emergencias en edificios y en aviones y en barcos? Y, ¿no? Hay veces que la gente puede decir, oye, ya todos los que estamos arriba del avión, ya nos subimos al avión, por favor, ya no expliquen lo de las salidas de emergencia, ya no explíquenlo. ¿Sabes por qué? Porque entrena. Porque en un momento de crisis de susto, va a entrar los mecanismos automáticos de tu entrenamiento. No va a entrar el raciocinio inmediato porque va a estar apanicado, ¿no? Estás viendo las llamotas. Pero como tantas veces te entrenaron en el simulacro de emergencia, tú vas a saber para dónde correr sin saber ni cómo. Es que ni pensando fui para allá. Bueno, es porque estabas entrenado. Por eso hay tanto entrenamiento para bomberos y tanto entrenamiento para la gente de emergencia, porque es parte de controlar la emoción para hacerlo mecánico. Bueno, de esto se trata. Así que, si tu esposo es más positivo, sigue su ejemplo. De personas que sabes que son optimistas, sigue su ejemplo. La verdad es que cosas malas siempre pasan, pero no siempre pasan después de cosas buenas. Afortunadamente podemos tener largas épocas de cosas buenas y tú sabes lo corta y lo rápida que es la vida, qué desperdicio pasarlas angustiadas. Entonces cortas ese pensamiento, disfruta otra vez, Paola, lo estoy haciendo, dítelo a ti misma. Me estoy angustiando porque a lo mejor se acaba. No. Y lleva a tu cerebro a decir, a ver, ¿qué está pasando en este momento? Me está dando la mano, estamos en el jardín, qué bonita tarde. Jálalo hacia el lado positivo. No dejes que este lobo negativo, destructor, de ese lado de tu cerebro, te lleve para allá. Deja que crezca y alimenta el lobo positivo, el constructor, el amable, el optimista, y para alimentarlo necesitas darle pensamientos, necesitas darle ideas para que esta parte de tu cerebro se crezca, se fortalezca y por lo tanto poco a poco llegues a lo que buscas, una vida verdaderamente feliz. Ahora, recuerda, esta eres tú, Paola. Y tiene grandes ventajas también ser pesimista. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. No quiero justificar tu pesimismo, pero generalmente, como bien lo explicas tú, los pesimistas están muy preparados para ciertas cosas, ¿no? Un pesimista empacando para un viaje, a lo mejor va a ser el que diga, no, por si hace frío, me llevo un suéter. Por si llueve, me llevo este paragüitas chiquito, porque ahora qué buenos están estos paragüitas tan llevables para todos lados, ¿no? Los chiquitos. Y resulta que el más preparado era este pesimista que se imaginó que podía suceder una tormenta a pesar de que el destino era esto todo lindo y despejado y tal y cual, él previó. Entonces, tiene su lado positivo. No todo es malo dentro de lo que vemos malo a veces. Así que conserva esta previsión, no desprecies este lado que tienes pesimista, porque te da otras fortalezas y te hace ser tú, Paola, tal cual esta mujer que lucha creciendo en ser más positiva. Y eso es lo que verdaderamente hace que una mujer sea de M mayúscula. Así que no está tan mal el asunto. Ánimo, échale ganas y a comportarse como sí, ¿ok? Carolina, me dice por otro lado, tengo un hijo de 7 años, el cual desde hace un año aproximadamente no le interesa el colegio, no escribe nada y tiene puras malas notas. Lo hemos castigado, está con psicóloga y ahora lo derivaron a psicopedagoga, pero no veo avance alguno y cuando le preguntan, dice que no quiere escribir porque es obligatorio. ¿Qué podemos hacer? Me encanta. Lo que es preocupante es que empezó tan chico. Esto a veces se tarda unos añitos en suceder. A los 7, pues pueden reaccionar más productivamente al colegio, pero el tuyo no. El tuyo resultó que vio que todo el mundo le dice qué hacer y francamente es una lata hacer cosas obligadamente. ¿No crees, Carolina? Si lo vemos como adulto, entiendo a tu hijo. Y díselo. Siéntate con él y dile, ¿sabes qué estuve pensando cuando tú dices que no te gusta escribir porque es obligatorio? Y ¿sabes qué, hijo? Tienes razón. Es una lata que nos digan qué hacer. A nadie le divierte. Uno quisiera poder hacer lo que quiere cuando quiere. Y si tengo ganas de escribir, escribo. Y si no, no. ¿Verdad? ¿Verdad, hijo? Y cuando vea que lo estás entendiendo, verdaderamente no tiene que ponerse a la defensiva y promueves mayor colaboración. ¿Por qué? Suponte, Carolina, que vas al departamento de quejas, ¿no? Y tú llegas furibunda porque este producto es una porquería. ¿Cómo es posible que me vendan esto? ¿No? Y la niña que te atiende, vamos a poner 12 escenarios. La primera te dice, pero señora, ¿qué modos? No tiene por qué ponerse así, yo entiendo que la pasó mal, pero... Y tú, enfurecida, pero es que vea lo que gasté, señorita. Incrementa la reacción de la señorita, tu enojo y tu rechazo ante la tienda del producto y todo esto, ¿de acuerdo? Porque, pues ella consideró que tú no tenías por qué haberte quejado en el tono y la manera en que lo hiciste. La señorita tiene razón en decir que a lo mejor tus modos fueron groseros contra alguien, ella, que no tiene porque ella no hizo el producto y ella no es dueña de la tienda, ¿no? Suponte. Ahora vamos al otro escenario, Carolina. Tú llegas y esta es una porquería de producto, qué horror, ¿cómo pueden vender esto? Y la señorita dice, señora, la entiendo, qué horror. Ya me imagino lo mal que la pasó. Disculpe porque usted compró algo pensando, y sí o no, Carolina, tu forma de tratar a la señorita va a cambiar, vas a estar más, no, bueno, sí, es que imagínese mi enojo, yo quisiera ver, pero vas a estar más dispuesta a escuchar lo que ella tenga que decir, a lo mejor hasta aceptes una opción de, mire, no le podemos devolver su dinero, pero ¿qué le parece si le cambio por otra marca este mismo producto? Que si la señorita se hubiera puesto también, si ella se hubiera puesto de malas, también tú le dices, quiero mi dinero y no me importa ninguna otra opción, ¿no? Y en cambio estás más dispuesta a colaborar cuando alguien fue empático, entendió tu berrinche y con razón y te ayuda. Bueno, lo mismo necesita tu hijo. Necesita que le digas, sí, tienes razón, es una lata. Pero ¿qué crees? Necesitamos la escuela. Necesitamos cumplir. Yo en mi trabajo o en la casa, tú dale ejemplos de cómo hay cosas que a ti te cargan hacer, pero que de todas maneras las haces porque es tu responsabilidad y porque trae tal y cual beneficio, ¿ok? Y luego hazte una especie de cómplice, aliado, no amiga, pero sí alguien que sea promotor de que tu hijo mejore. Hijo, ¿cómo se te ocurre? ¿O un horario distinto para hacer la tarea? ¿Hacerlo más temprano regresando al colegio porque tú llegas listo, muy despierto, o más bien a media tarde después de que ya viste una caricatura y jugaste un rato, o qué te parece a las 6 cuando todavía no estás tan cansado? Y encuentren los dos, a pesar de que tiene 7 años, tu hijo se ve bastante adelantado a su edad en este sentido y podrá proponer ideas que a lo mejor surja una buenísima. Cuando también él propuso, él se involucra en el procedimiento, ya no es obligatorio, él propuso esta idea. Y por lo tanto, él también estará más motivado a hacerla funcionar. Distinto a, no me importa, ya es la tarea a las 4, a que entre los dos hayan dicho que no, creo que las 4 es, o te parece si tratamos una semana a las 4 de la tarde, si vemos que no funciona, tratamos a las 6, ver la forma de trabajar mejor. Es muy posible que si tu hijo tiene malas notas, la psicopedagoga le ayude a tapar los hoyos académicos que hubieran quedado. Nuevamente, los resultados no se ven de inmediato. Mi hija, nosotros hemos vivido en distintos países porque así ha sido nuestra vida. Y especialmente mi hija Mariana, después de varios brincoteos en varios colegios, en varios países, en distintos sistemas, pues tenía unas lagunas impresionantes en cuanto a, sobre todo, matemáticas, por ejemplo, ¿no? llegó a un colegio donde le habían, ya estaban viendo, no sé, raíz cuadrada, cuando a lo mejor las multiplicaciones no le habían quedado claras porque en eso sucedió la mudanza y bla, bla, bla. Y entonces le puse un profesor de matemáticas para apoyarla en este sentido. Y los primeros meses seguía reprobando matemáticas. Y decía, a ver, le estoy pagando a este hombre. Y esta niña no está dando resultados. ¿Qué está pasando? Y el profesor sabiamente me dijo, no, señora, paciencia. Estamos tapando hoyos. Estamos trabajando. Se tardó año y medio. Pero llegó a un nivel que después Mariana le explicaba a otras niñitas algo que no entendían. Le gustó las matemáticas. O sea, bueno, la vida le cambió. Empezó a tener hasta mejores resultados en otras materias que no eran tan buenas. Y entonces, fíjate cómo con la paciencia necesaria para que un procedimiento verdaderamente profundice, eche raíz, cree cimientos y crezca, la cosa funciona mejor. Así que espero que estas ideas te funcionen, Carolina. De todas maneras, seguimos en contacto. Después me escribió la encantadora de Rota. Rota, así es su sinónimo. Voy a leer su correo porque es verdaderamente algo que quería compartir con ustedes. Me dice, te escribí hace algunos meses con el alias de Rota. No sé si me recuerdes. Soy la chica que se sentía sola. Me comentaste que tenía problemas de depresión y me recomendaste visitar un psiquiatra. En esos días mi estado de ánimo empeoró y fue así como mi médico decidió enviarme al psicólogo para saber qué era lo que estaba pasando conmigo. Fue mi primera sesión y a pesar de tener química con la psicóloga, no me agradó que la sesión solo duró 30 minutos. Ese mismo día me comentó que su diagnóstico era que tenía depresión y síndrome de Salvadora. Programó la siguiente para dentro de 2 semanas. Asistí y fue igual de corta. No me dejó nada en qué pensar y una vez más, agendó a 2 semanas más. El día de la tercera sesión llegó y al ser a las 5:30, busqué alguna excusa de trabajo, lo que no fue difícil para no asistir. Decidí hacerle caso al consejo que das a diferentes personas sobre escuchar tus programas. Decidí escribirte hoy porque precisamente terminé de escuchar del 1 al 546. ¿Y sabes qué? Sé que aún no me he recuperado. Sé que no estoy bien por completo, pero realmente me han ayudado mucho a mejorar mi estado de ánimo. Es por eso que no quería perder la oportunidad de agradecértelo. No sé qué suceda conmigo, porque de vez en cuando los pensamientos suicidas reaparecen. Ni tampoco sé qué decisiones tome. Solo quería decir gracias. ¡Qué bárbara, Rota! La verdad es que, no sabes, me hiciste el fin de semana, porque esto lo leí en el fin de semana, me hiciste el día. Estoy muy, muy, muy agradecida por lo que dices. Pero la intención de leer los agradecimientos muchas veces solo los leo para mí. Pero en esta ocasión quise compartirlo con ustedes porque verdaderamente, no en el caso de depresiones tan serias como las tuyas, Rota, yo sigo creyendo que necesitas atención cara a cara. Lo mío no es terapia para casos drásticos, pero me da gusto que estás mucho mejor. Creo que a lo mejor estás en una posición mejor como para recibir una ayuda psicológica, no que con quien te da 30 minutos. La verdad es que yo en realidad cuando daba consultas, la verdad es que desafortunadamente ahora con mi trabajo estoy topada y no estoy abriendo nuevas consultas, pero yo usaba 90. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que le lleva a una persona a verdaderamente empezar a trabajar el meollo del asunto. 30 minutos apenas están rompiendo el hielo. Entonces, no solo es la química que tuviste con la psicóloga, sino también, pues obviamente, su método de trabajo debe de aplicarse a lo que tú necesites y quieras hacer. Entonces, si pudieras encontrarte otra, sería buenísimo, sobre todo porque me dices que tienes recurrencia en estos pensamientos suicidas. Espero que los deseches inmediatamente, Rota. Creo que nada más tu capacidad de agradecer, no a mí, a cualquier persona, de agradecer lo que sí tienes, habla de que ahí hay un gran potencial, tienes un gran ofrecimiento que darle a la gente, al mundo, al que te conozca. Verdaderamente puedes ser ejemplo de muchas gentes, de personas que han salido de una depresión con mucha dificultad, pero a base de trabajarse a sí misma, que es tu ejemplo. Y mi punto para decir que leí esto en el programa es porque cuando le digo, pues para problemas matrimoniales, para problemas de educación de hijos, problemas mucho más fáciles de tratar con una asesoría, que es lo que puede ofrecer este programa, el escuchar mis episodios, creo yo que funciona. Y tú refuerzas esta creencia, este comprobarlo a través de verdaderamente 7 años, más de 7 años de estar haciendo este programa y por supuesto más de 26 años de estar trabajando en psicología y en la terapia y en todo lo que es el ramo de mi especialidad. Entonces, pero escuchar los episodios, este tipo de asesoría ayuda y tú lo has hecho, lo has comprobado con tu comentario. Me gusta que haya sido en algo tan, tan grave como una depresión tan seria como la tuya, pero me asusta que solo se mantenga hasta ahí. Hay casos, como te lo decía yo, que se requiere ver a la cara a la gente una terapia semanal, por lo menos, dependiendo de la gravedad del caso, una cercanía mayor con el especialista. Así que síguete cuidando. Te quedan más de 100 episodios por escuchar, Rota. Así que ojalá siga contando con tu preferencia. Tú sabes que cuentas con mi apoyo, con mi compañía, con mi ánimo. Nada de pensamientos suicidas, querida Rota, porque te necesito. Ahora yo te necesito porque me diste fundamento en el programa, porque pues eres ejemplo. Nuevamente, puede que tú tengas una depresión recurrente, que sea parte de tu personalidad, que tiendas a ser depresiva y por lo tanto sea parte de tu vida el tender para abajo cuando la cosa se complique, pero estoy segura que con entrenamiento y más lo vas a hacer cada día mejor. Cada día vas a recuperarte más rápido, tus episodios de depresión van a ser más cortos, ¿me explico? Entonces, esto es parte de lo difícil que es la vida, pero de lo entretenido también que sea esta batalla, ¿no? Es como subir el Everest. No está en solo llegar a la cima y ver el hermoso paisaje, y también está en la aventura de toda la travesía. Entonces, ánimo, ¿ok? Mucho buen humor y un millón de gracias por haberme escrito y compartir esta experiencia que viviste. Muchas gracias y seguimos en contacto. Y pues ni hablar, amigos, eso es todo por hoy. Espero que sigamos en contacto y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.